¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Mundo Emprende. Un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea. Con Borja Pascual. Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores. Estamos una semana más aquí en Mundo Emprende, en Es Radio. Y mucho me temo que, bueno, pues como en muchas otras entradillas de estas que tengo que hacer para el programa, no tengo buenas noticias. Si es que estamos a menos de 5 días de que se acabe, pues ciertas ayudas, como puedan ser los ERTEs, como puedan ser los ceses de actividad, como puedan ser esas bonificaciones en las cuotas a la seguridad social de los autónomos, a 5 días... y no tenemos acuerdo. Y seguramente sí que es verdad que terminemos teniendo acuerdo, porque este sistema de negociación ya lo hemos vivido en todas estas negociaciones con el gobierno. Y bueno, pues se juega mucho con el factor tiempo y la presión que ese tiempo ejerce sobre las asociaciones y sobre con todo el que hay que negociar, ¿no? Nos ponemos a negociar a muy poquitos días de la fecha y al final, por un acto de responsabilidad, pues prácticamente se acepta lo que sea para tener un acuerdo y que esas ayudas no desaparezcan. Y por otro lado, lo estamos viendo también en este caso, lo que hacemos es tirar por tierra el punto de partida de la negociación. Es decir, si partíamos de 770.000 trabajadores en ERTE, pues lo primero que hacemos es decir que no va a haber ERTEs para todos y que se van a quedar en 150.000 o en 300.000 ERTEs, para que después, pues si en la negociación se consigue llegar a los 400.000, pues parece que es un éxito de todos, ¿no? Y sin embargo, lo que estamos es empeorando y rebajando cada vez más las medidas. Y esto, pues no estaría mal si fuera otro tipo de negociación, pero es que aquí lo que estamos negociando es el futuro del tejido empresarial en España y, por ende, el futuro de la generación de riquezas y de la creación de puestos de trabajo, y nos estamos haciendo trampas. Si podemos quitar todas las ayudas ahora mismo para los ERTEs y todas las ayudas para los autónomos, si el problema lo vamos a tener todos como sociedad, si no ampliamos los ERTEs, muchos trabajadores van a ir a la calle, pero es que además muchas empresas, por ese compromiso que tienen de no despedir, van a tener que cerrar, que es la única manera de poder despedir a los trabajadores. Nos vamos a quedar sin ese tejido empresarial que es fundamental para la economía y vamos a tener un montón de gente en el paro, que la vamos a tener que pagar el paro, que al final más o menos es lo mismo que estamos pagando ahora los ERTEs, con lo que no se termina de entender esta política a la baja en las ayudas, sobre todo cuando lo estamos viendo en los telediarios un día sí, día también, que esto no va mejor, va peor, y que cada vez va a haber más restricciones a la actividad económica y cada vez vamos a tener más autónomos en problema y más trabajadores que no van a tener un puesto de trabajo al que volver. Así que no terminamos de entender cómo funciona esto. Para intentar entenderlo, pues sí que es verdad que hoy vamos a contar en nuestra primera entrevista con Fermín Albaladejo, presidente de CAG, y lo que vamos a buscar es que nos dé su opinión y por qué cree que estamos en esta situación. Pero ya podemos decir que es un acto de irresponsabilidad total que a 5 días de que se acaben las ayudas todavía no tengamos un acuerdo. Y hemos tenido meses para hacer esta negociación. Y ya no estábamos de vacaciones. Quiero decir, ya tenía que estar todo el mundo trabajando. ¿Por qué no se ha llegado a este acuerdo hace 3 semanas? ¿Por qué no se empezó hace 3 semanas a hablar de este tema? ¿Por qué se han parado las negociaciones para sacar la ley del teletrabajo que no vale para absolutamente nada, que nos ha dejado igual? Bueno, pues estas son las cosas que uno no termina de entender y que luego explican por qué nuestra economía no reacciona como debería. En fin, empezamos nuestro programa de hoy y no tendremos hoy sumario. Iremos directamente ya con nuestra entrevista principal con Fermín Albaladejo.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Hoy abrimos, como decía, Mundo Emprende con uno de los principales representantes de la comunidad emprendedora en nuestro país. Es Fermín Albaladejo, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, CEAJE. Fermín comenzó su andadura en el mundo del emprendimiento en el sector del transporte y la logística con tan solo 19 años. En 2018 asumió la presidencia de la Comisión de Fomento del Espíritu Empresarial en la COE y forma parte de los comités ejecutivos de CEPYME y COE. En 2014 asumió la Secretaría General de CEAJE y desde 2016 es presidente de la misma. Desde que comenzó la pandemia de la COVID-19 y sus consecuencias económicas para los emprendedores españoles, hemos podido hablar con él y hacer análisis de la situación, algo de lo que realmente estamos agradecidos. Hoy vuelve a estar al otro lado del teléfono para contarnos cómo está viendo la situación para los jóvenes empresarios en esto del rebrote, pero vamos, para los jóvenes empresarios y para cualquier empresario, porque esto de la crisis económica no hace distingos entre edades en esto de emprender. Muy buenos días, Fermín.
Muy buenos días, don Borja, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Dame buenas noticias, por favor, Fermín.
Hombre, la verdad es que...
Sé que no está en tu mano, pero...
Tú has hecho un análisis muy riguroso de lo que está ocurriendo y de cómo estamos llevando las negociaciones.
Fíjate que yo esperaba estar equivocado, que me dijeras ahora, no, que ya está, que ya hemos llegado...
Estás muy bien informado, como no podía ser de otra forma. Pues fíjate, no sé por dónde empezar, Borja, porque tenemos muchos temas encima, pero hilo un poco con tu análisis que hacías en la introducción. Efectivamente, estuvimos ayer hasta muy tarde sentados en la mesa con el gobierno, con los sindicatos, y por una vez vamos un poco de la mano los sindicatos y las organizaciones empresariales con lo que estamos demandando, pero no acaba el gobierno de cerrar el tema de los ERTEs, y como claro. Tú bien has dicho, es que estamos a 5 días.
Pero ¿no te da la sensación de déjà vu? Es decir, es que esto lo hemos vivido en cada negociación. Empezamos tarde, terminamos el último día con hechos consumados que tenemos que aceptar todos, porque ya no podemos protestar nada, y siempre a la baja.
Sí, sí, totalmente. O sea, y al final, claro, el reloj corre, vamos claro. a echar reloj. Y no podemos sacarlo a última hora. Esperamos, y yo soy optimista, y espero que en el próximo Consejo de Ministros, que sea previsiblemente el martes, ya a un día de que se termine el plazo,
si es que...
cerremos los ERTE, porque es que la situación es dramática. O sea, tú fíjate que hay 370.000 autónomos que actualmente mantienen sus actividades cerradas en estos momentos.
Sí, sí. Sí, sí. Y bueno, ya hay estudios por ahí, que tú eres vicepresidente también de ATA, recordémoslo, de la Asociación de Trabajadores Autónomos. Habéis sacado un informe demoledor en el que, claro, si los ERTEs no se prorrogan, o por lo menos no se prorrogan para todas las actividades que lo necesitan, estamos hablando de que va a haber un montón de trabajadores en la calle. Y lo más grave, y digo lo más grave porque al final cuando tú cierras un negocio estás cerrando músculo empresarial. Cuando se pierde un puesto de trabajo, pues bueno, pues todavía está ahí el músculo empresarial y podemos crear otro puesto de trabajo en un momento dado. Pero cuando cierras un negocio, ¿volver a abrir otro?
Claro. Ese es el punto que lo comentábamos, recuerda también en agosto cuando hablábamos. En torno a 160.000 empresas han cerrado ya. Levantar una empresa, crear una empresa de cero, no es algo fácil. Y no es algo que nuestro país... por el sistema regulatorio que tenemos,
no está claro.
Tan bondadoso con el
emprendedor.
Y en eso estamos, porque fíjate, con un 49% de paro juvenil, que es brutal para nuestros jóvenes, es demoledor, lo que estamos también haciendo es, ya hemos constituido un grupo de trabajo para preparar una ley de emprendimiento que sea realmente, que ayude, con pilares en igualdad, con pilares en educación, con pilares en fiscalidad, que ayude realmente a crear empresas en este país, porque es que nos va a hacer mucha falta. Nos va a hacer mucha falta, porque si los ERTEs no se prorrogan todo lo que se tienen que prorrogar mientras dure la pandemia, al final van a terminar siendo ERES, y los ERES son despidos, como tú bien has dicho, sí, sí, son cierres de empresa, concurso de acreedores, 5 bis y todo lo que conlleva.
Pero además, mira, seguramente no es el momento de hablar de esto ahora, pero de verdad debería entender la sociedad lo que cuesta cerrar una empresa, lo que cuesta un concurso de acreedores. Y es que normalmente un empresario, hasta que no cierra la primera empresa y se quita todo ese problema, lo tiene muy difícil para volver a ponerse en marcha. Es que nos vamos a ver...
Se intentó hacer una ley de segunda oportunidad.
Y no ha funcionado.
No ha funcionado.
No se han cambiado las prioridades de pago para la administración. Es decir, muchísimas cosas que no se han hecho y que hacen que sea muy difícil reabrir un negocio. Y crearlo de cero, pues ya sabemos que también es complicado. Y además ahora vamos a tener otro problema y es a ver a quién convences de que se ponga a emprender con este panorama.
No, es brutal. Por eso queremos, en un tiempo relativamente corto, presentar de la mano de los grupos políticos y de la mano que haya un consenso general, pues fomentar esta ley de emprendimiento real, una ley de startups también. Bueno, pues vamos a ver si para final de año podemos tener ya un documento más o menos, porque falta nos va a hacer en este país.
Sí. Tengo por aquí a Ricardo Rodríguez, que está aquí como loco por hacerte una pregunta.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, don Ricardo, ¿cómo estás?
Muy bien. Oye, una pregunta y una... ¿Tú estás seguro que el martes en el Consejo de Ministros... Yo me he puesto contigo un café a que el Consejo de Ministros del martes lo pasan al viernes que viene. Ya verás tú cómo no habrá, al no tener aún acuerdo sobre este tema,
no, pero
hasta las 12 de la noche,
se tendrá, Ricardo.
Cambiará, no, pero será el martes a las 12 de la noche, con lo cual claro. El Consejo de Ministros del martes, algo pasará que lo cambiarán al viernes, como han hecho en otras ocasiones. No es la primera vez que lo han hecho, pero ojalá me equivoque.
Nos hemos encontrado, como bien sabe Ricardo, decisiones un domingo a las 12 de la noche.
Por eso digo.
Que no sabían si podían abrir a las 12:30 algunos negocios o si podían abrir por la mañana. O sea que yo ya me espero de todo. No me juego contigo el café porque me juego. Me espero de todo.
Y la pregunta, Fermín, oye, la imagen que estamos teniendo, tú estás en primera línea y tienes información de primera mano. La imagen que estamos teniendo a través de los medios de comunicación y de algunas declaraciones es que parece ser que hay una sintonía entre sindicatos y patronal, y los que están enfrente es el gobierno. ¿Es así o realmente pues, no estamos jugando a todas?
Fíjate que es así y estamos muy en consonancia, porque lo que queremos es salvar el empleo, o sea, por primera vez.
¿Y el gobierno no? Ese es el problema. El gobierno
o no le salen las cuentas de todos los ERTEs, porque ya estamos hablando de que los fondos europeos los vamos a utilizar para pagar los ERTEs. Es que no hay dinero. El problema es que no hay dinero.
¿Y qué me dices de esas cuentas de los ERTEs que las mires por donde las mires no cuadran?
No cuadran porque veníamos con un déficit público a principios de año disparado,
claro.
sin pandemia. No estábamos preveyendo nada, estábamos gastando a manos llenas, con 23 ministerios que los ampliaron, yo creo recordar, no sé si eran 13 o 14 ministerios los que tenía el gobierno anterior, tenemos 23.
Oye, la imagen del Consejo de Ministros es para exportarla, o sea, no hay más gente en un Consejo de Ministros en el mundo.
No. Y con toda la gente que hay, ¿por qué no se adelantan ciertas decisiones?
Ya, por eso que tanta gente trabajando y esperamos al último día para llegar a acuerdos.
Y alguno ocupando cargo en ministerio, que tendría que ser muy importante, como es el ministro de Universidades, que no abre la boca más que para decir que lo que dijo ayer...
Que el mundo se acaba.
Ricardo, casi mejor que no abre la boca, por eso te digo que...
Pero está cobrando un sueldo.
Pero casi mejor que lo cobre por no hablar.
Esa cuota porque... Podemos que han metido ahí en el gobierno y que ahí estamos.
Yo, te voy a pedir que hagas un ejercicio, ya sé que es complicado, pero vamos a ver si somos capaces de prever lo que va a pasar. Quiero decir, ¿tú crees que va a haber acuerdo de ERTES y de cese de actividad?
Yo creo que por nosotros no va a quedar y estamos siendo muy duros en las negociaciones. Vamos a seguir todo el fin de semana, vamos a seguir peleándolo porque no queremos, no vamos a dejar a nadie atrás, porque no es viable, porque hay sectores como el turismo, como la hostelería, como todos estos sectores que están cerrados, el ocio nocturno, que está pasando las de Caín.
El de espectáculos, circos, eventos. Todo, ayer decía, el otro día oí a tu presidente en unas declaraciones que comentaba los que fabrican trajes de bodas. Es que es verdad, ¿no? Claro. Decía, o los de pirotecnia.
No, pero,
es que
a veces, pero además cada vez más cualquier sector, la hostelería, todos están ya...
Y no sería más fácil decir, oiga, mire, usted demuéstreme que tiene una actividad ya se ha visto afectada directamente realmente por el COVID, más que generalizar de tal manera que siempre te dejas por el camino a un montón de gente, porque es imposible llegar a una norma en la que llegues al detalle.
Pero si tú les pides eso, te van a contestar como nos contestaron al principio de la pandemia, un 75% de reducción en los ingresos, que eso es algo fuera de toda, claro, es que es no conocer lo que no conocer lo que es un autónomo. A un autónomo le bajas un 5% de la facturación y ya tiene problemas económicos. Es que
1.600.000 autónomos en este país ya han visto caer su actividad en este año por encima del 60%.
Efectivamente, que eso, o sea, es el informe.
Están aguantando
que ha hecho
con familias, están aguantando con ayudas del banco, están aguantando como pueden.
Fíjate que yo te hacía esta pregunta, ¿tú qué crees que va a pasar? Yo creo que sí se va a llegar a un acuerdo, porque al final siempre se llega al acuerdo. Ahora bien, yo creo que van a limitar muchísimo el tema de los ERTEs, que vamos a, ahora estamos en 770.000, me parece, trabajadores en ERTE. Yo creo que nos vamos a quedar no más de 400.000, con lo que vamos a tener ahí un problema. Y el tema de cese de
actividad, ese es el punto que estamos peleando ahora.
Claro, pero ves, ya estamos peleando a los 400 cuando teníamos que estar subiendo de los 700 a darle el ERTE a quien lo necesite. Y en el cese de actividad, pues fíjate, yo creo que tenemos un problemón, porque ahora hay muchísimo autónomo que le están confinando y se van a confinar cada vez más, y la situación en la Comunidad de Madrid nos habla de que esto no va a ir a menos, va a ir a más. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Dejarlo sin ninguna ayuda con la mochila que ya llevan del anterior confinamiento?
Pues al final las comunidades autónomas van a tener también que arrimar el hombro. La Comunidad de Madrid lo hizo en su momento pagando dos cuotas de autónomos, que dos meses de cuotas de autónomos, y al final entre todos van a tener que arrimar el hombro. No va a quedar otra. Los ayuntamientos, pues como ha hecho el de Madrid, que se puede hacer en el resto de España, que es bajar la tasa a los hosteleros. Oye, pues cada uno en su parcela, que los ayuntamientos ya sabemos que tienen poca parcela para regular, claro, ciertas cosas, pero bueno, oye, pues...
Y las comunidades poco presupuesto, es decir, que al final...
Claro, claro.
Pero esto que tú comentas, Fermín, tiene mucho sentido en ciudades grandes, y en España, por desgracia, solo tenemos cuatro ciudades con más de 1 millón de habitantes, que son Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. El resto son capitales de provincia con muy poca capacidad beneficiar
que a... No voy a estar de acuerdo contigo. En Madrid, con la de autónomos que hay, es imposible que la Comunidad de Madrid pueda hacer algo realmente significativo por los autónomos.
No, porque hablamos de los ayuntamientos.
Los ayuntamientos menos
Fermín,
todavía.
Lo que decía Fermín, que ayudaba, pues
sí,
mira...
Pero tú fíjate que está muy bien todas esas iniciativas que toma, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, pero bajar las tasas de terraza cuando no puedes abrir, pues oye, no me cobres tasa de terraza, no me cobres nada.
O quítale las tasas de terraza en el mes de diciembre a un tío de Burgos. A ver quién se sienta en la terraza en Burgos.
Está hablando del IBI también, o paralizarlo, tal. Bueno, son medidas que son parches que vas poniendo, pero sí. Aquí lo gordo está ahora mismo negociando sobre el gobierno, y es lo que yo espero, y de verdad soy optimista, porque es que la hecatombe que puede venir, como esto no se firme como se tiene que firmar, va a ser tremendo, tremendo para la actividad económica, y es lo que estamos intentando parar.
Pero además para mí es fundamental, que es que esto no es una cosa de unos y otros, esto es un tema de que como nos quedemos sin tejido empresarial o pasemos cierto límite de pérdida de músculo, como pasa en el cuerpo humano, luego reconstruir todo eso,
claro. Y además si para tomar decisiones sanitarias en teoría toman los consejos de personal formado en...
Pero eso ya se sabe que no es verdad.
Da igual, aunque ellos lo dicen.
No había expertos.
Para temas económicos, que dejen tomar, que escuchen a los empresarios, a los sindicatos, que al final son los que entienden de esto, porque cuando el otro día salía una portavoz del PSOE diciendo que cómo nos ponemos aquí por cerrar los bares a las 10 de la noche cuando en Francia se cierran a las 10, y esta señora no ha viajado nunca, no sabe que en Francia se cena a las 6:30, a las 7.
Sí, no, está claro.
Es decir, no sabe que aquí en España,
bueno, pero eso es...
a partir de las 9:30 es cuando la gente empieza a empezar, o sea, sí, que para un restaurador español cerrar a las 10 supone perder uno de los servicios, y para un francés no.
Pero ese es un mal endémico que tenemos con la clase política, y es esa distancia que hay con la realidad de la ciudadanía, pero bueno, eso no lo vamos a cambiar ahora. ¿Qué podemos hacer los que no estamos en esa mesa de negociación para apoyar que las decisiones que se tomen no sean tan malas como para que esto termine siendo un problema con difícil solución. ¿Qué podemos hacer más que esperar? ¿Qué le lanzamos aquí a los emprendedores y a los empresarios? Aparte de lo que ya están haciendo, ¿no? Que es recoger velas e intentar sobrevivir.
Bueno, soy optimista, pero no me queda otra. Soy autónomo desde los 19 años, como había dicho.
Eres emprendedor y no nos queda otra.
Bueno, entonces, es. Yo sí es cierto que ahí les estamos ayudando desde las organizaciones empresariales a aquellos sectores, a aquellos negocios que ahora mismo estén paralizados, pues a reconvertirlo o a ayudarles y a llevarles de la mano para poder crear otro tipo de actividad que ahora mismo es probable que sí esté manteniéndose en el tiempo.
Que sí, la reinvención, ¿no?
Que hay que hacer. La reinvención, no nos queda otra. Si es que al final esto es así, los negocios unas veces te van bien, otras veces te van mal. Y casualmente por la pandemia, pues ¿quién le iba a decir a un restaurador que abrió en enero o abrió en febrero
que iba a cerrar?
Que a los dos meses tenía que cerrar, ¿no? Entonces, oye, pues vamos a intentar y estamos ayudándoles, reconvirtiendo negocios en otro tipo de comercios, en otro tipo de en digitalización, en ampliar todo ese tipo de ayudas que están llegando de Europa y en canalizarlas bien y que lleguen realmente al tejido empresarial.
Bueno, pues me parece una política muy inteligente. A ver si somos capaces también que esta crisis nos sirva para hacer eso mismo con nuestra economía nacional. A ver si somos capaces de reinventar nuestro modelo de negocio, porque alguien tendrá que empezar a pensar que bueno, pues hay mucho trabajo que hacer ahí, ¿no? Tenemos que ser capaces de resistir las crisis mejor de lo que lo estamos haciendo, ¿eh? Porque esto
tenemos no... talento.
Y tenemos talento de sobra. Lo que pasa es que me da la sensación que no está en el sitio donde debería estar el talento. O sea, que nos falta un tema de colocarlo bien, pero bueno. Oye, Fermín, muchísimas gracias por habernos atendido una vez más. Desearos muchísima suerte a todos los que tenéis cosas que decir ahí. Que sigáis peleando todo lo que peleáis por los intereses de... Bueno, pues iba a decir de los empresarios, pero mira, por el interés de la sociedad y de la economía. Y a ver si conseguimos... que la cosa no pinte tan mal como para que no podamos enseguida, ya cada vez es más tarde, pero poder recuperar nuestra normalidad social, pero también la económica.
Yo en esa línea mandaría un mensaje de tranquilidad, de que nos estamos dejando la piel y no la vamos a dejar, no vamos a descansar hasta que esto se firme como se tiene que firmar. Que lo sepan los emprendedores y los autónomos.
Pues Fermín Alba, la dejo. Muchísimas gracias, mucho ánimo y bueno, recordar que esto lo hemos grabado el viernes, que como bien ha dicho Fermín, está el fin de semana ahí, que igual cambia alguna cosa, ojalá cambie alguna cosa y bueno, estamos hablando de la situación el viernes por la mañana y bueno, igual el domingo cuando estéis escuchando esto, pues ha habido avances, esperemos que así sea. Muchísimas gracias, Fermín.
Gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
Un abrazo, Fermín.
En este programa lo decimos muchas veces y es que para emprender debes hacerlo en un sector que te apasione. Y así hicieron en 2017 Álvaro Remiro, Abel Chocano y Pablo Cosano cuando decidieron crear GamersFi. Su nombre nos da pistas, ¿no? GamersFi es una plataforma que permite a los usuarios jugar a sus juegos favoritos, competir, importante... ganar dinero. En estos 3 años de vida la startup no ha hecho más que crecer con una comunidad de alcance internacional. Hoy hablaremos de ella con Álvaro Remiro, emprendedor y cofundador de GamersFi. Muy buenos días, Álvaro.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye, creo que la idea nace un poco del friquismo, vamos a decirlo así, por el FIFA, ¿no? pero sí, cuéntame, sí, sí. ¿Cómo surge? Cuéntame tú la historia.
Sí, sí, sí. Pues bueno, la idea surge al final. Nosotros somos frikis, somos gamers y como bien comentas, le damos mucho al FIFA en casa con amigos y pues bueno, sábado es noche.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Y al final pues vimos que era una experiencia que nos hubiera gustado, o sea, nos gustaría llevar al mundo online. O sea, ese mundo de jugar con amigos y con una comunidad, sí. Y a la vez competir, ¿no? Pues llevarlo al mundo online y bueno, nos lanzamos un poco a construir GamersFi, a tratar de llevar esa comunidad con un entorno competitivo, pero sí. Luego también con un sistema de recompensas pues atractivo para el usuario, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, pues ponéis en marcha la idea, la idea empieza a coger tracción, empieza a funcionar, uh-huh. Empieza a crecer lo que es la comunidad. ¿Cuál es el modelo de negocio?
Sí, pues el modelo de negocio es muy sencillo. Tú en Gamesfy puedes competir gratuitamente, ¿vale? Nosotros sí. Siempre damos la opción de competir gratis.
Tenemos la parte free, ¿no?
Eso es. En cualquier partida uno contra uno, duelo o torneo, en la que compiten pues 100 o 200 jugadores a la vez,
sí.
Tú puedes competir gratis por premios simbólicos. Pero si quieres competir por premios más grandes, uh-huh. Premios en metálico o premios también en especie más grandes, pues sí que tienes que pagar una pequeña cuota. Ese es uno de nuestros
que ahí nos iríamos, ingresos. O sea, que sería una especie de freemium, ¿no? Y también es. Por suscripción, ¿no? Estaríamos hablando de fundamentalmente el modelo, ¿no?
Eso es. Nosotros hemos un modelo freemium y luego aparte, pues con la cantidad de usuarios que venimos experimentando en los últimos meses, que pasamos de 7.000 partidas en febrero a casi 60.000 en julio.
Es que ha habido mucho claro. Tiempo en casa.
Claro, claro. O sea, nosotros, pues...
Oye, pues mira, claro, eso te iba a decir que está muy bien que haya alguien que le haya, vamos a decirlo así, entre comillas, le haya venido más o menos bien para sus resultados, ¿no? Bueno, oye, ¿con cuántos juegos contáis en la plataforma?
Pues ahora mismo estamos en torno a unos 10 juegos, 10-12 juegos, uh-huh. Y estamos muy encarados sobre todo al tema mobile, porque claro. Vemos que hay muchísimo móvil, como bien comentabas, el alcance internacional también, estamos en LATAM, allí no todo el mundo tiene un ordenador, pero sí todo el mundo tiene un móvil.
Sí, sí, un smartphone.
Nosotros al ser una aplicación móvil, tanto en App Store como en Play Store, pues, la puedes descargar y competir por premios en tus videojuegos favoritos, pues como Clash Royale, y hace poco hasta metimos Parchís Star, que también fue la bomba en la cuarentena.
Sí, claro.
Así que estamos ahí en varios juegos.
Bueno, pues
y
oye,
FIFA, por supuesto.
Y FIFA, sí, sí, no podía faltar.
Puede faltar.
Oye, ¿cuál es ese perfil de usuarios que tenéis? También ese perfil, a ver, yo he dicho antes friki, no quiero ofender a nadie, yo también estoy muy orgulloso sí. De decir que soy friki en muchas cosas. Pero me refiero, ¿es un perfil muy jugador o con esto de la pandemia habéis encontrado también pues más de esa gente más o menos normal, que ahora tiene más tiempo y aunque no tiene mucha adicción a los juegos, pues está es una manera interesante de jugar.
El perfil de jugador depende mucho del juego, porque a lo mejor sí que tenemos en Clash Royale o juegos más animados, con animaciones más infantiles, sí. Que sí que tenemos pues gente entre 16 y 24 años, en varones al 80%, 70%, también hay bastantes chicas que le dan. Pero luego, por ejemplo, te vas a un Parchís Star o a un 8-Ball Pool, que son claro. Juegos de billar online,
y ahí, ya
y ahí nos hemos encontrado con... ganadores de torneos que reclaman su premio evidentemente y se lo enviamos, que tienen 32 años, ¿no? Y decimos, joder, pues que
en cambio, ¿no? Dicen lo de los 32 años, dicen lo de los 32 años como si fueran muy viejos. Me has dejado planchado, ¿eh?
Me has dejado... Bueno, para nosotros es tremenda, o sea, es muy raro, porque estamos acostumbrados al chico chavalín que viene y nos dice, oye, ¿puedo competir aquí? 18 años, y oye, claro, por supuesto.
Oye, tengo aquí a Ricardo Rodríguez, el compañero que te quiere hacer una pregunta.
Oye, Álvaro, ¿cómo? Sí. Me ha sorprendido lo del perfil de 16 adelante, porque ¿cómo se casa que un menor de edad pueda jugar por dinero? La ley de juego no lo permite.
No, pero claro, entiendo que no es dinero, ¿no?
Sí, sí, estos premios que pueda, entiendo, da igual, es juego, es decir, es un importe, un regalo que tiene un importe pecuniario.
Sí, aquí tenemos que separar varias cosas. Los menores, o sea, la gente a partir de 14 años no puede jugar por dinero, ¿vale? Eso punto uno. Está capado en la plataforma y ellos no pueden acceder al modelo premium y simplemente pueden competir gratuitamente y ganar premios gratis.
Claro.
Eso por un lado. Y luego, por otro lado, también decir que nosotros no somos un juego como tal porque es una competición de habilidades. Es como claro. Quien organiza un torneo
de pádel. No es una lotería, ¿sabes? O algo de suerte.
Eso es, y nosotros, de hecho, en 2017, cuando empieza todo el proyecto, lo primero que hacemos es un estudio de vía jurídica,
claro, claro.
Contactando con la Dirección General de Ordenación del Juego y, bueno, contratando abogados, que fue una gran parte del presupuesto también. Así que eso lo tenemos atado y sí que, por supuesto, protegemos a esos usuarios.
Oye, ya tenéis la plataforma en marcha, vais creciendo en número de usuarios. Por cierto, ¿en qué orden de magnitud estáis de usuarios?
Pues actualmente en este salimos en mayo de 2019 y ya han pasado por la plataforma 200.000 registros y unos 70.000 usuarios activos jugando.
Ostras, pues ya hemos crecido, ya estamos en...
¿Y qué porcentaje de esos 70.000 son freemium? Es decir, ¿acaban entrando en la modalidad no completamente gratis?
Modelo freemium viene
la parte premium. La parte premium.
Sí, el modelo premium suele estar en torno al 10%.
Al 10%.
Muy, usuarios, muy bien. Un porcentaje muy bueno, ¿no?
Muy bien.
Sí, porque normalmente los freemium suelen estar entre el 3 y el 6.
Claro, sí.
Lo que pasa es que, bueno, pues como son micropagos también, es un poco más sencillo. Intentamos mantenernos en niveles de 10 y luego la parte free, vídeos, encuestas, o sea, tenemos otras vías de monetización.
Sí, pero que además yo creo que todo el mundo cuando juega estos juegos piensa que puede ganar dinero. Dice, ya soy buenísimo, ya verás tú, voy a ganar aquí el torneo, ¿no? Y no sabe que está compitiendo con 70.000.
Y si el ticket es bajo, pues la barrera de entrada es baja. Sí.
Oye, ¿cuál es vuestro objetivo de futuro? ¿Dónde os veis dentro de un añito?
Bueno, nosotros queremos seguir creciendo orgánicamente, porque yo creo que esa es una de nuestras claves del éxito, de no crecer a lo loco, ir poco a poco mimando al usuario y el engagement de ese usuario que sigue con nosotros desde el principio.
Fundamental.
Y eso por un lado, ir creciendo poco a poco, pues ahora mismo sí que estamos en España y en México bastante fuertes, pero ir abriendo mercado, que ya hemos contactado con el ICES y estamos en un programa con ellos, para poquito a poquito, pues Colombia, Argentina, establecer contacto con marcas de allí, organizaciones, sinergias, y ir creciendo poco a poco. Nos hemos marcado un hito de llegar a los 200.000 jugadores activos, o sea, doblar un poquito más, porque creemos que es posible.
Sí.
Y basarnos en la viralidad.
Bueno, pues
todo viralidad y viralidad.
Pues mira, yo te propongo lo siguiente, apúntatelo para dentro de un año. Nos vamos a oír, esto está grabado, y vamos a ver hasta dónde habéis llegado, que yo creo que vais a superar ese objetivo con creces. Daros la enhorabuena por este proyecto de emprendimiento, que como bien decíamos al principio, muy importante aunar eso que nos gusta, que por lo que tenemos pasión con el mundo del emprendimiento, que además, oye, pues si puede ser nuestro medio de vida, pues muchísimo mejor. Daros la enhorabuena por esto y desearos muchísima, bueno, suerte, no sé si es lo que os debo desear, sino trabajo duro, que sigáis funcionando así y que consigáis los objetivos.
Un poco de todo.
Y el año que viene cuenta con que nos volvemos a oír y ya nos cuentas el próximo objetivo a un año. ¿Te parece, Álvaro?
Bueno, me lo apunto. Muchísimas gracias por invitarme y un placer.
Venga, hasta luego, Álvaro. Gracias.
Hasta luego.
Estás escuchando Mundo Emprende, Borja Pascual, en Es Radio.
Las nuevas tecnologías están cambiando los hábitos de los consumidores y cada vez son más los que utilizan el teléfono móvil o el ordenador para realizar todo tipo de compras y ventas, el llamado comercio electrónico. Por ello nacen startups que permiten el pago rápido y seguro, sin ningún tipo de comisión, para este nuevo mercado digitalizado. Pecunpay es un claro ejemplo de la evolución del dinero electrónico. Se trata de una startup completamente disruptiva que gracias a su tecnología posibilita sistemas de pago basados en la emisión de tarjetas en modalidad marca blanca, a las que se les añade las funcionalidades propias de cada colectivo, así como soluciones de adquiriencia, ya sea en el mundo físico o virtual. Actualmente Pecunpay es una entidad de dinero electrónico regulada por el Banco de España, incluida en el holding de empresas Normax, y cuenta como parte tecnológico el gigante IBM. Hoy está con nosotros Antonio García Cruz, CEO de Pecunpay, que bueno, pues viene a hablarnos de esta entidad. Muy buenos días, Antonio, ¿qué tal?
Sí, perdón, buenos días, ¿cómo estáis? Sí.
Háblanos un poco de Pecunpay, ¿qué es? ¿Cuál es vuestra especialización?
Pues yo creo que has hecho un resumen perfecto de lo que somos, ¿no? Efectivamente somos...
Bueno, pues entonces terminamos ya aquí la entrevista. Muchas gracias.
Sí, pues lo que has mencionado, ¿no? Somos una entidad electrónica que tuvimos la licencia del Banco España a finales del 2016. Emitimos nuestra primera tarjeta en septiembre del 2017 y estamos especializados en el tratamiento de lo que es el dinero electrónico, concretándose en servicios pues de medios de pago, tanto de emisión, como acabas de mencionar, como de adquirencia a través de de pibes físicos y virtuales, ¿no?
O sea, para que yo me haga una idea, yo puedo conseguir una tarjeta con vosotros para, entiendo que en modo monedero, ¿no? O en modo saldo, para poder hacer mis pagos electrónicos.
Sí, bueno, realmente nosotros en este caso lo que hacemos es que le permitimos a nuestros clientes el que puedan ofrecer a sus usuarios servicios de medios de pago. Es decir, nosotros de alguna manera a nuestros clientes le damos la cobertura tecnológica y no.
O sea, por un lado plataforma de TPV, ¿no? De cobro, ¿no? Pasarela.
Bueno, por un lado damos los servicios de emisión en el sentido en el que nosotros cuando llega un usuario, un cliente nuestro, que ya está ofreciendo servicios de pago, sí, a sus usuarios, nosotros lo que hacemos es que le damos la cobertura tecnológica y normativa como entidad que está regulada por el Banco de España y teniendo las licencias para operar tanto con las marcas Visa como Mastercard. En definitiva, lo que hacen ellos es que respetando su marca blanca, o sea, respetando su identidad, lo que les facilitamos es el medio de pago para que en un momento dado, como dices tú, una tarjeta física, una tarjeta virtual, ellos se lo puedan ofrecer a sus usuarios. No son tarjetas monederos porque son tarjetas básicamente de débito, en el sentido de que cada uno de los clientes que tiene un usuario que tiene una tarjeta detrás tiene una cuenta de electrónica asociada en donde se deposita el saldo, pero que en un momento determinado, pues esos clientes que tenemos nosotros, pues ofrecen a sus usuarios con esa marca blanca esa tipología de servicios de pago en emisión, por un lado, con todo tipo de tarjetas, ya sean físicas, sí, virtuales, tarjetas corporate o lo que sea, o también como pasarelas de pago, que son otro tipo de clientes diferentes que lo que buscan son soluciones de pago donde nosotros le facilitamos como entidades adquirentes una pasarela de pago a través de un TPV físico o virtual.
Yo creo que lo he pillado completamente, pero me queda una duda. Sí. Yo, como empresa que estoy interesado en ofrecer estos servicios, ofrezco a mis clientes estas tarjetas. ¿Esas tarjetas están asociadas a una cuenta que también facilito yo o no?
Sí. Tú en el momento de hoy nosotros tenemos dos tipos de clientes, ¿no? Imagínate el cliente que ya tiene su tecnología propia y que incluso está dando ya servicios a sus usuarios y donde tienen su app, por ejemplo, publicada, pero no tienen la posibilidad de dar este medio de pago. Ahí es donde entramos nosotros. Nosotros lo que hacemos es una integración con esos clientes de tal manera que decimos, bueno, a los servicios que vosotros ya estáis ofreciendo le podéis añadir un servicio de pago. ¿Con qué? Con todos los procesos que nosotros le facilitamos, le emitimos esa tarjeta con su imagen de este cliente y a partir de ese momento nosotros, a través de unas integraciones a través de APIs, pues le damos toda la información necesaria para que estos clientes nuestros les puedan facilitar a sus usuarios esta tipología de servicios y que puedan tener una tarjeta con la imagen de nuestros clientes. De tal manera que nosotros estamos un poco como a la retaguardia de la cara a los usuarios, dándole todos esos servicios a todos estos clientes.
Esto del COVID está claro que a muchos sectores les ha afectado, bueno, ha afectado a todos, unos para mejor, otros para peor. Entiendo que en todo esto del dinero digital sí que ha tenido un profundo efecto transformador, ¿no? Yo lo comentaba esta mañana con un taxista, yo ya no llevo dinero, por ejemplo, y entiendo que mucha gente ya ha pasado de la parte del dinero a utilizar más esas tarjetas. Entiendo que en esa parte habrá sido positivo para vuestro proyecto, pero claro, también, como bien comentabas, tiene que haber clientes a los que poder ofrecer estos medios de pago y estos sistemas. ¿Cómo lo veis desde vuestro sector?
Bueno, yo creo que lo que está ocurriendo es que todo lo que es la desaparición del dinero en efectivo, con lo que está ocurriendo, lo que se ha hecho es adelantar en el tiempo esa desaparición. Efectivamente, ahora pues cada vez más se usa el dinero electrónico por motivos obvios y hemos adelantado pues como 4 o 5 años en la desaparición del dinero efectivo, ¿no? También es verdad que con la bajada del consumo, pues lógicamente tiene un efecto negativo y es que la gente al consumir menos, pues lógicamente usa menos la tarjeta. Pero hemos visto que, por ejemplo, se da el caso en que efectivamente la tarjeta en el entorno físico se ha utilizado menos, sin embargo, en el entorno no presencial, es decir, a través de la compra online, sin embargo, se ha incrementado mucho, ¿no? Porque, claro, la gente está confinada en casa y demás, pues lógicamente ha hecho compras más inusuales en el sentido de que antes lo comprabas en la calle y ahora lo compras desde casa, ¿no?
Claro. Bueno, o sea que vosotros más o menos, viendo que sí que ha afectado al sector, en algunos casos para acelerar, en otros igual ha bajado el consumo, pero bueno, pues más que bajar se ha transformado, ¿no? ¿Cuál es vuestro objetivo a corto plazo o a medio plazo, de aquí a un año? ¿Dónde queréis estar con esta solución?
Bueno, nosotros ahora mismo, la verdad es que hemos tenido un crecimiento en estos últimos 2 años y medio espectacular, y yo creo que nuestro objetivo ahora mismo es buscar una, por darte un dato, hemos multiplicado por 4 nuestra plantilla en el último 1 año y medio, ¿no? Entonces ahora yo creo que lo que tenemos que hacer es consolidar nuestro servicio, consolidar la compañía, tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista organizativo. Hemos invertido muchísimo en el crecimiento de nuestras infraestructuras, de tecnología, en seguridad, que como sabéis ahora mismo pues es un problema importante, todos sí, los temas sí. relacionados con la seguridad y la ciberseguridad. En eso hemos invertido muchísimo y yo creo que es consolidar todos estos temas que ahora mismo ya estamos poniendo en marcha, y después pues efectivamente buscar un crecimiento de la compañía, no solamente en la zona SEPA, que es donde ya operamos, sino buscar también pues oportunidades de negocio que puedan estar relacionadas con algún país en la zona de Latinoamérica o en el mercado asiático, ¿no?
Bueno, pues amigos de Mundo Emprende, si necesitáis un socio tecnológico para todas estas, bueno, socio tecnológico y de servicio para todas estas cosas de los medios de pago, que son fundamentales para cualquier negocio digital o no digital, aquí tenéis Pecumpay, que bueno, pues tienen la tecnología y los sistemas necesarios para poder ser ese buen partner que nos ayude con una parte importante, que es cobrar a los clientes y bueno, pues facilitar esos medios de pago. Antonio García Cruz, CEO de Pecumpay, muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, pues os deseamos mucho éxito.
Nada, muchas gracias a vosotros, encantado.
La educación es uno de los derechos fundamentales de las personas, pero bueno, la pandemia no deja de complicar el acceso a la educación de todas las personas. Colegios que cierran, otros que no han abierto y las familias menos pudientes con dificultades de acceso. La mayor brecha que hay para ellos es el acceso a un ordenador. Sin embargo, la penetración de los smartphones en nuestro país es más alta, la más alta, de toda Europa. Según un estudio, hablamos del 94% de la población ha usado uno en las últimas 24 horas. Por ello, y para solucionar algunas deficiencias de otras plataformas educativas, Aula Abierta, la app desarrollada por la empresa andaluza Edidáctica, bueno, aporta por dos principios fundamentales: la facilidad de uso, está apostando por esa facilidad de uso, y ese bajo precio. Salvador Barrera, CEO de Edidáctica, nos habla sobre esta nueva plataforma que trae numerosas ventajas para la educación online. Muy buenos días, Salvador.
Hola, buenos días. ¿Qué hay, Borja?
Lo hablábamos hace un momento con el anterior invitado. Hay sectores que bueno, pues esto de la pandemia, entre comillas, ha hecho mucho por avanzar, ¿no? Hablábamos de medios de pago, pues tú fíjate lo que han avanzado los medios de pago durante esta pandemia. El tema de la necesidad de la tecnología para la educación, entiendo que también está avanzando muchísimo, ¿no? Nos hemos dado cuenta que necesitamos digitalizar muchos procesos en la parte de la formación, ¿no?
Está avanzando y de alguna manera están haciendo prácticamente. Porque sí es cierto que desde, bueno, entidades o centros escolares privados llevan años ya utilizando algunas aplicaciones un poco más específicas en cuanto sobre todo a la gestión y la burocracia del centro escolar, como hemos visto muchas veces en Interdidac en Madrid, cuando hemos ido a ferias con el tema de las pizarras digitales, que ya se han ido implantando en casi todos los centros. Pero sí es cierto que para el tema de la educación, no solo online, sino también presencial, necesitamos herramientas de apoyo y aplicaciones pues que un poco vayan focalizando lo que es el uso de las nuevas tecnologías en lo que son nuestros alumnos.
Claro.
Y por eso todo el tema de la pandemia pues ha focalizado un poco en el que, bueno, en el que existen una carencia de aplicaciones. Uh-huh. Hay una tecnología disponible, pero no hay unas aplicaciones pues que permitan un poco desarrollar de una manera coherente lo que es la educación de estos alumnos.
No estaban las aplicaciones, tampoco estaba la formación del profesorado, tampoco estaban los medios, es decir, que nos hemos dado cuenta que había mucho por hacer. Parece que bueno, a prisa y corriendo algo hemos hecho, pero bueno, vosotros ya lleváis apostando por este tema desde hace tiempo y me gustaría saber qué es esto del aula abierta, que me ha llamado mucho la atención.
Aula abierta es una app, es decir, una aplicación para dispositivos móviles, tablets y smartphones, cuya función principal es organizar el trabajo fuera de clase de los alumnos y también dentro de clase, disponiendo de todos los elementos y la información necesaria para realizarlo de una manera óptima y entregarlo sin confusiones con seguridad y facilidad. Eso es inicialmente lo que aporta. Pero sí es cierto que aporta muchas funcionalidades más, ¿no? Es coger el centro y virtualizarlo a nivel académico.
Claro.
O sea, porque existen otras herramientas burocráticas pues que sí. Tocan otros temas, ¿no? Uh-huh. De matriculación y demás, que eso va por una línea más gubernamental.
Claro.
Entonces, nosotros realmente pues lo que podemos hacer es, digamos, coger a todos los perfiles o los usuarios que intervienen dentro de un centro educativo, que no están más que nada clasificados en alumnos, profesores y padres y madres, y un poco ponerlo online, digamos, ¿no? En cuanto a lo que es el funcionamiento académico del alumno.
Claro, y hablamos que esos diferentes perfiles es porque una parte de esa aplicación está enfocada al estudiante, vamos a decirlo así, y otras para el profesorado, para la dirección de estudios, ¿no? Entiendo que esa es la idea.
Sí. Vamos, básicamente lo que hace el profesor es colocar una tarea, que puede ser en el mismo aula o una tarea que se vaya a realizar después en casa, y el alumno pueda organizarse para ver cuándo ha de entregar esa tarea, qué elementos de esa tarea tiene a su disposición, pues bueno, lo que es el documento o lo que el profesor pueda subir, ¿no? Fotos, documentos, aplicaciones incluso. Y a partir de ahí, pues el alumno saber cuándo la tienen que entregar, cómo la tiene que entregar y que esté todo organizado mediante una aplicación.
Pues mira,
y donde los padres y madres, puedan
tenga la información,
supervisarlo.
Claro, pues yo te digo una cosa. Esto seguramente mejore mucho la educación que reciban estos niños en concreto, pero si conseguís que esto se convierta en algo interiorizado ya para el resto de su vida, porque cuando estamos en el mercado laboral te encuentras con muchos perfiles que tienen mucho talento, pero que son incapaces de organizar sus tareas, de darle prioridades, de conseguir llevar un orden, ¿no? En todas estas cosas. Así que si ya desde pequeñitos somos capaces de ir metiéndoles en un sistema así, a mí me parece ya muy interesante. Tengo por aquí a Ricardo Rodríguez, que te quiere hacer una pregunta.
Salvador, ¿qué tal? Sí, muy buenos días.
Mira, hola, buenos días.
Yo el miedo que tengo, quizás tú ahora me lo quitas, ¿eh? Es que al final hayan 50.000 estándares de aplicaciones y que un padre que tenga tres hijos con a tres colegios diferentes, por decirlo, por edades o por lo que sean, pues cada colegio o cada escuela o cada instituto asuma un estándar de una plataforma. Esto ya nos ha pasado ahora. Unos se conectan con las videoconferencias, unos por Zoom, otros por Skype, otros por el Teams de Microsoft, otro el Team de Google. Joder, tienes que dar un curso de cada uno para saber cómo funcionan. Si esto lo trasladamos a los padres, ¿estáis trabajando en una metodología que es va a ser muy generalista y, por tanto, más allá de que utilicen vuestra app, si utilizan otra, va a ser exactamente lo mismo o es algo muy particular?
Es una metodología muy generalista. De hecho, nuestra aplicación nace de ese batiburrillo de aplicaciones que se utilizaban en el confinamiento,
claro.
Porque eran aplicaciones de escritorio.
Sí.
Y nosotros, por nuestra experiencia de más de 20 años con el tema del sector de la educación, vimos que era un galimatías desarrollar, digamos, las actividades de nuestros alumnos en el día a día.
Entonces nosotros pensamos, las herramientas no están conectadas, es decir que...
Claro, entonces pensamos, primero vamos a optar por aplicaciones móviles y tablets, porque yo creo que es el presente y es el futuro de la tecnología que se va a usar para todas estas cuestiones. Y después que estamos intentando realizar una aplicación, nuestra aplicación tiene mensajería instantánea, por ejemplo, ¿no? Se pueden comunicar los profesores con los alumnos, y viceversa, y los padres con los profesores. O sea, donde ahí eliminamos también temas de datos privados, porque no necesitan los profesores poner su móvil o su correo electrónico personal, claro, para poder comunicarse con los alumnos, que era un tema fundamental que vimos que había que solucionar también.
Sí.
¿Vale? Y también estamos trabajando, que en próximas versiones se pondrá en marcha, en poder realizar con la aplicación videoconferencias tutorizadas, tanto para realizar una clase online como para realizar una tutoría con el padre o madre.
Claro.
Esos son aspectos en los que estamos trabajando con aula abierta e intentamos darle solución. También es cierto que si usted, por ejemplo, tiene un alumno en el instituto y otro en un colegio de primaria en el que también utilice nuestra aplicación, usted va a visualizar los alumnos de cada uno de los centros adscritos a aula abierta. Es decir, que es una aplicación un poco pensada para,
bueno, pues
para el momento que estamos viviendo.
A ver si tenemos suerte y bueno, pues este se considera el estándar y al final tenemos una solución, como bien decía Ricardo, más o menos general, que resuelva el problema y que realmente nos facilite este tipo de formación, que aunque se acabe esto del coronavirus, va a ser algo que, bueno, que yo creo que no vamos a perder en el futuro. Y es que al final nos da más posibilidades de formarnos y de hacer cosas encaminadas a eso, a conseguir obtener conocimientos. Salvador Barrera, CEO de Edidáctica, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y os deseamos que tengáis mucho éxito en cerrar estos desarrollos, que me da la sensación que no tardando mucho vamos a tener que volver otra vez, aunque sea un periodo más corto, pero vamos a tener que volver otra vez a tener a los niños en casa y bueno, pues estas herramientas sí que es verdad que nos han dado vida durante el confinamiento. Muchísimas gracias, Salvador.
A vosotros, un saludo. Buenas tardes.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea. Con Borja Pascual, Es Radio.
Estamos en un momento en el que, debido a la pandemia de la COVID-19 y los rebrotes, el teletrabajo se ha convertido en el gran aliado de empresarios y trabajadores. Tanto que hace unos días se decretó la creación de una ley para regular esta modalidad, que es, por el momento, la mejor forma de proteger a los empleados. O eso dicen, porque me da a mí la sensación que esta ley, lejos de incentivar, va a desincentivar el trabajo o el teletrabajo. Pero bueno, pero la falta de espacio, privacidad, recursos impiden a muchas personas pues poder teletrabajar desde casa de forma eficaz. Por eso el Hotel Madrid Aloft Madrid Gran Vía ha ideado el RE Working, un espacio dedicado al teletrabajo cómodo y seguro. Aloft Madrid Gran Vía es un hotel que pertenece a Loft Hoteles, parte de la marca hostelera de Marriott Internacional, para amantes de la música y la tecnología. Tenemos al otro lado del teléfono a Gonzalo Magui, General Manager de Aloft Gran Vía, que bueno, pues nos va a acercar a esta innovadora idea tan de actualidad como es esto del teletrabajo. Muy buenos días, Gonzalo.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Oye, cuéntanos cómo y para qué surge esta iniciativa. El para qué yo creo que está claro y que lo vamos a tener muy claro en las próximas semanas también. Pero ¿cómo os dais cuenta de que podéis satisfacer ahí una necesidad?
Pues mira, la verdad, vimos, ¿no? Obviamente con esta situación que nos toca vivir actualmente a todos, pues en la zona donde estamos localizados, aquí en la calle Jacome Treso, junto a la Plaza de Callao, en el centro de Madrid.
Eso te iba a decir, pues que estáis centraditos.
Sí, estamos, la verdad, en una localización inmejorable. Pues nos dimos cuenta que algunas oficinas de coworking que están en esta zona, pues por las circunstancias habían cerrado y no habían vuelto a abrir.
Claro.
Y luego, por otro lado, teníamos clientes y amigos de aquí, del equipo que trabajamos en el hotel, que nos habían comentado pues la necesidad, ¿no? Gente que viajaba mucho por su trabajo y que actualmente tienen que estar trabajando desde su casa, pero no es un ambiente que está preparado para ello, ¿no?
Claro.
Y entonces esas dos circunstancias nos dieron a pensar y vimos esta oportunidad para lanzar lo que llamamos el reworking, ¿no? Para darle un twist a ese concepto de coworking.
Oye,
y lo implementamos en el hotel.
Eso te iba a decir, ¿cómo habéis organizado los espacios? Porque entiendo que seguís funcionando como hotel también, ¿no?
Sí, correcto. La verdad que hemos tenido suerte, hemos abierto el 1 de julio, hemos sido uno de los primeros hoteles en abrir en Madrid y hemos habilitado una zona aquí en la tercera planta junto a la recepción, que es un lounge. La verdad tenemos un espacio muy cómodo para trabajar, con luz natural. La verdad que el ambiente pues te da para inspirarte y ser creativo, ¿no? Y luego tenemos una sala de reuniones que actualmente obviamente pues no se estaba usando y la hemos reacondicionado con 7 puestos de trabajo, obviamente manteniendo las distancias de seguridad que se requiere. Tenemos gel hidroalcohólico en diferentes espacios del hotel, incluido en la sala. Y bueno, nos hemos implementado de esa manera.
Qué importante es reinventarse, ¿verdad? Tengo por aquí a Roberto, a Ricardo Rodríguez, que mi compañero, que también te quiere hacer una pregunta.
Sí, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Yo creo que habéis tenido una buena idea, entre otras cosas, porque aquí se ha lanzado una ley del teletrabajo y a mí hay temas que me crujen, como son, por ejemplo, los accidentes laborales. En estos momentos, ¿qué ocurre si tú te levantas de tu silla o tienes un o estás trabajando en una mesa de comedor y tienes una carga de espalda? Las empresas hemos invertido durante muchísimo tiempo y muchísimos años y mucho dinero
en ergonomía,
una tipología de sillas, de mesas, los pies puestos en una posición, algo que en casa, pues lógicamente...
Además, todo el tema de PRL, prevención de riesgos laborales, se mide la intensidad de la luz, el puesto de trabajo, ventilación, un montón de cosas.
Y aquí va a haber una criba cuando algún trabajador que esté trabajando desde casa diga: tengo una carga de espalda, es un accidente laboral. Y por tanto, diga la mutua: no, yo no te pago, porque tú no tienes la casa adaptada. Por tanto, espacios como los vuestros, ya no solamente los coworking, sino espacios como los vuestros, yo creo que tienen mucho sentido. No sé si habéis visto gente que ya no es que venga al hotel y que luego además trabaje, sino gente que venga simplemente a trabajar a vuestro hotel. ¿Tenéis esa tipología de cliente?
Pues desde aquí, desde estas semanas que lo hemos lanzado, la verdad que hemos visto que han venido algunas personas que actualmente están trabajando en esta zona, pero por las circunstancias esos espacios han quedado cerrados. Y la verdad que el comentario ha sido muy positivo, porque además del espacio, por 12 euros le incluimos un desayuno que pueden tomar durante la mañana, luego café y té ilimitado durante el día, 20 copias en el caso que necesites imprimir, que a veces en casa pues no tenemos impresora,
sí.
Y necesitamos imprimir algo. Entonces, bueno, eso también es un beneficio añadido.
Que sale más barato que estar en casa.
Hombre, sí, más barato que estar en casa sale seguro.
Y más tranquilo, ¿eh? Porque tener...
Sobre todo si tienes niños, que es mi caso, quiero decir, sobre todo si tienes niños. Pero bueno, oye, me parece muy interesante, como te decía antes, esa capacidad de reinvención, ¿no? Y sí que es verdad que muchas cosas están cambiando, la manera de afrontar el trabajo pues también lo estamos empezando a ver de manera diferente, y yo creo que ahora en esta segunda fase sí que va a haber mucho movimiento. En la primera fase nos quedamos todos en casa porque no sabíamos o no conocíamos o no teníamos la posibilidad de hacer otra cosa, pero también nos dimos cuenta de que muchas veces en casa para muchas personas es imposible teletrabajar, ¿no? Sobre todo si estamos todos confinados. ¿Prevéis que en los próximos tiempos esto pueda llegar a ser una opción interesante para muchos trabajadores? El teletrabajar, pero desde una tercera posición, ¿no? No en la oficina de la empresa, que igual nos pilla muy lejos y con mucho desplazamiento, sino buscar en nuestra zona donde vivimos un sitio para trabajar que no sea nuestra propia casa.
Pues yo creo que sí, porque no creo que diferentes ambientes te ayuda a tener una creatividad no que para tu trabajo lo va a beneficiar al fin y al cabo. Y una de las cosas, a lo mejor en un entorno como el que hemos establecido, pues que te da muchísima flexibilidad, ¿no? Comparado a lo mejor con un coworking que te exige un pago por adelantado sobre un mes,
claro.
Y no, y como que luego te sientes obligado a ir. Aquí no, aquí vienes cuando quieres y pagas cuando vienes. Si no vienes, pues no pagas.
Claro, eso es interesante para una cosa puntual.
Te da mucha flexibilidad en ese sentido y te puedes organizar a nivel personal de manera mucho más flexible.
Bueno, vamos a daros la enhorabuena por este pivotaje, que es fenomenal. Lo que sí os vamos a desear es que la actividad normal de un negocio como el vuestro, que es la de un hotel, pues os dé suficiente actividad como para generar riqueza y crear puestos de trabajo, o sea, que pueda volver el turismo, que pueda volver esos viajes de trabajo, y bueno, pues que todo esto sea un añadido que os haga pues mejorar vuestros números y mejorar vuestro negocio. Gonzalo Maggi, General Manager de Alofo Hoteles, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Os esperamos aquí cuando queráis.
Y bueno, pues nos vamos ya porque como siempre nos hemos quedado sin tiempo, y recordaos que de 7 a 8 de la mañana los domingos en Es Radio Mundo Emprende y las 24 horas del día en mundoemprende.com. Hasta la semana que viene.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual. Estás escuchando Es Radio.